Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I el Juan Carlos Valera. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el senyor Gregorio Luri. Senyor Luri, bona tarda, bones tardes.
Molt bona tarda i molt agraït.
Molt bé, escolti, el senyor Luri és un navarrès afincat a Barcelona, molt a prop de Barcelona, des de fa un piló d'anys, és doctor en filosofia i llicenciat en ciències de l'educació per la Universitat de Barcelona. És també un molt bon coneixedor del món educatiu, on hi ha treballat com a docent en tots els nivells, des de l'escola i fins a la universitat, i ha escrit molt i molt sobre la matèria de l'educació, dels pares, de la família. Jo destacaria algun llibre, per exemple, ho tinc anotat aquí mateix, Elogio a las familias sensatamente imperfectas o mejores educados, i ara mateix està publicant, acaba de publicar aquesta mateixa setmana, a Mariel, La imaginación conservadora. Això és un gir, no? Perquè vull dir, vostè, jo el tinc vostè situat allà en el món de l'educació, com deia, de la família, dels pares, i ara se'n situa vostè en el pensament de què és ser un conservador en el segle XXI, veritat?
No crec que no? Sigui un gir, és una de les meves constants.
Una de les seves vertientes.
Sí, diguem-ne, no? Que tinc una sèrie d'interessos una mica guadanescos, que van... Però fa uns anys vaig publicar una biografia intel·lectual de Leo Strauss, que és un dels pensadors centrals del conservadurisme del segle XX. I una mica abans vaig publicar un estudi sobre el neoconservadurisme americà com una reflexió sobre una sèrie de pensadors que es van enfrontar a les conseqüències no desitjades de les seves bones intencions, i aquest enfrontament els va conduir cap al conservadurisme. Per tant, no considero que sigui una afició nova, sinó que forma part, diguem-ne, d'aquestes interessos guadanescos, no?
Escolti, quan es parla de conservadorisme, de persona conservadora, sempre es tendeix a relacionar amb immobilisme, una persona que no li agrada adaptar-se al món de la modernitat, les coses noves. Vostè en el llibre aquest, això ho capgira, veritat?
Diguem-ne que la persona que defensa aquesta imatge del conservadorisme demostra un conservadorisme mental que se l'hauria d'analitzar. El conservadorisme no forma enlloc cap dogma. No hi ha cap dogma d'idees que diguem-ne això, aquests són els 10 comandaments decisius del conservadorisme. El conservadorisme és una altra cosa. El conservadorisme és un interès de posar en relació el passat, el futur i el present, el creure que tant els morts com els que vindran tenen veu en els problemes del nostre present.
Vull dir, saber-se adaptar al present però sense renunciar al passat i saber agafar el bo del passat.
És que és absurd, perquè no podem mai negar, per exemple, la possibilitat que et diria jo, que Plató hagi interpretat alguns dels nostres problemes amb més sagacitat que el que els interpretem nosaltres. Per tant, renunciar al passat per ser passat em sembla que és un luxe una mica infantil.
Escolti, parla molt bé el català, vostè. Navarrès que parla també el català.
Moltes gràcies.
No, és veritat.
Les lluances sempre tenen un punt de convenciment que són molt d'agrair.
Navarrès d'on, per cert?
De la Ribera Navarra. Jo tinc una síntesi patriòtica navarresa molt singular. Jo sóc de la Ribera de Navarra, de Zagra, i la meva dona és de Lecumberri, de dalt de tot.
Navarresos de pura cepa.
Sí, però amb una frustració molt greu. Cap dels nostres fills és de l'Osasuna. Tots dos han passat al Barça, que diguem-ne que és la tentació fàcil.
Escolti,
no, un desastre, això em costa molt suportar-lo.
I com ho ha fet vostè, això?
Doncs amb patiment.
Perquè l'Osasuna és un...
Ho suporto durament.
Osasuna és molt més que un equip de futbol, eh?
Osasuna és una religió, òbviament, clar. Sí, sí.
Bueno. Molt bé, companys de taula, jo no sé si voleu continuar parlant d'Osasuna, del futbol, com ser conservador.
Daniel,
si t'atances més al micròfon, el senyor Lurita escoltarà millor i els oients ho agrairan molt més encara. Vinga.
Vostè quina diferència fa entre conservador i reaccionari? Perquè la idea, diguem-hi, pràcticament imperant, almenys aquí, no sé altres llocs, és de que pràcticament, com diu, és conservador, la referència, no sé si mítica o habitual, és de que un és un reaccionari contrari a tota novetat i que inclús fins i tot allò qualquer tiempo pasado fue mejor. Mm-hmm. Com ho veus, això, en aquest moment?
Doncs mira, hi ha un paral·lelisme molt clar entre el que podrien dir el reaccionari i el progressista. El reaccionari és aquell que té una, podríem dir, una gana de passat. Considera que qualsevol temps passat ha estat millor i el seu ideal és recuperar l'antic. De la mateixa manera, el progressista està convençut de que tot algú està per arribar, no? Que hem d'obrir les portes al futur, hem d'anticipar l'arribada del futur. El conservador és aquell que viu el present amb intensitat, i per donar-li intensitat al present, doncs s'han de tenir present, s'ha de tenir molt viu el record, les experiències que es proporciona la memòria i, òbviament, també les esperances que es proporciona el futur. Per això, la capacitat d'integrar la memòria en una circumspecció del present, això és el que és el seny o la prudència, que és la virtut fonamental conservadora.
Això, en tot cas, qualsevol psicòleg diu que el que hem de viure és el present. Tenint en compte que el passat ja no torna, el futur està per venir.
Però depèn de
l'ho.
Els psicòlegs que diguin el que vulguin. Tots nosaltres som alguna cosa més que la nostra conducta immediata. I aquesta cosa més és el pòsit que ha deixat la nostra vida al passat. La memòria no és sinó això, no? El pòsit que han deixat les nostres experiències al passat. Si al llarg de la història de la humanitat determinades experiències han pres cos i es mantenen, diguem-ne, vives, el que hem de veure, el que ens han de plantejar és el següent. Podríem plantejar-lo d'aquesta qüestió. Jo crec que el progressista, cada vegada que veu una porta tancada, està pensant que qui ha tancat aquesta porta l'està impedint el seu accés a alguna cosa de l'interior. Mentre que el conservador, abans d'obrir la porta, es planteja aquesta pregunta. Aquesta porta està tancada per impedir-nos el pas a l'interior o per impedir que alguna cosa de l'interior surti fora? Aquesta és la pregunta que es fa. De la mateixa manera que davant d'una muralla, una paret, doncs el progressista pensa que aquesta paret m'està impedint el pas a l'horitzó. I el conservador diu, doncs ja veurem, però primer preguntem-nos, i si aquesta paret està impedint que alguna cosa de l'interior surti?
Pugui sortir. Salvador i Valero, vinga. Sí, També, Salvador, si t'aproves al micròfon,
fantàstic. Sí. Avui tens una obsessió amb l'apropament.
Estic escoltant...
Amb els micros, estic castigats avui.
És que us veig molt relaxats.
Estem relaxats perquè...
Estem filosofant.
Sí.
La filosofia ha entrat i permet que l'actualitat no te...
No ens aclapari d'altres coses. Vinga, endavant.
No, jo volia dir, vostè fa una figura del concepte de conservador, que a vegades jo crec que el comú de la gent no l'acabem de veure o no és el que tenim a reflectir, no? Quan vostè diu que les persones conservadores són modernes, però no només modernes. Clar. És a dir, vostè agafa la figura més anglosaxona, no?, del concepte de conservador, no? I jo crec que aquí a Espanya, el que és la tradició política, que no filosòfica, aquest concepte de conservador l'hem pensat a vegades com una persona que no reacciona al canvi, que no vol canvi, que l'immobilisme, que és el que defensa l'estatus quo, que és el que defensa, segons alguns d'esquerra, els privilegis del passat o altres qüestions, no? I que si hem de progressar hem de ser d'esquerres. Com vostè faria entendre, diguéssim, al nostre oïdor normal aquesta aposta que vostè fa, que el conservadorisme, diu en el seu llibre després del títol, i és el que sorprèn més el títol, és una defensa apassionada de les idees que han fet del món un lloc millor. Perquè a vegades això s'ha associat a altres, diguéssim, posicions ideològiques. I en canvi vostè fa la defensa aferrissada de tot el contrari, que és justament la posició conservadora que ha permès això.
Bueno, jo diria, contestant, aquí es podria contestar d'una manera molt ràpida. Quines són les figures de referència d'un conservador? Per mi la primera i el fundador del pensament conservador és Jovellanos. Jovellanos per mi representa perfectament allò que hauria pogut estar doncs, una tradició conservadora hispana similar a la britànica. Quan s'està discutint, per exemple, la Constitució de 1812, el Jovellanos diu, home, nosaltres ja tenim una Constitució. No té aquest nom, però tenim un sistema de lleis, un conjunt de lleis, deixem que aquestes lleis vagin evolucionant. Aquesta consciència de que potser el que tenim no és el caprici d'algú del passat, sinó la saviesa acumulada d'experiències passades.
El resultat quedaria un físic.
Efectivament, el resultat d'experiències passades, si més no, val la pena considerar-lo o no. Jo crec que el conservador es planteja aquesta qüestió. Per tant, Jovellanos, però podríem dir Florida Blanca en un altre estrem, és a dir, si més en una situació una mica diferent, però Florida Blanca és un gran, magnífic representant del que és el pensament conservador, o en els temps més recents, doncs, per mi, Dato és una figura clarament...
Explico una mica més el de Dato, perquè jo crec que no, és el gran desconegut i que fora bo que vostè el posés en situació als nostres oïdors.
Dato és el polític que en la primera part del segle XX, doncs, té contactes directes amb tots els corrents intel·lectuals i polítics d'Europa, es mou, viatja, pertany a la Internacional Conservadora, té unes molt bones relacions i que confia perfectament en la llei com el lloc en el que tots els enfrontaments que estan atravessant la península Ibèrica, que estan atravessant Espanya, poden tenir resolució. El que passa és que acaba tràgicament amb el seu assassinat, no? Amb el seu assassinat
1921, si el Google no s'enganya, no?
Amb el seu assassinat. Valero. Després, per cert, el seu assassí va acabar sent el secretari general del Partit Comunista Català. Això és una història.
Una anècdota, no?
Una història complexa. Però, en fi, el que vull dir és que els conservadors no són els reaccionaris. No tenen... Jean-Claude Michel, a França, diu que hi ha gent que té com el complex d'Orfeu, no? Que no sap mirar cap endarrere perquè li sembla que tot el que és passat és depriment. Jo diria que entre el món de conservador també hi ha alguns que tenen incapacitat de mirar cap al futur. A mi qualsevol monoregim de passat o de futur em sembla que empobreix el present.
Un altre personatge històric que jo crec que és important, que a més és l'últim primer ministre català, que va ser el general Prim, que també va ser assassinat. Que li servia també a vostè com un referent amb aquesta posició conservadora de canvi, que és el que vol canviar el sexeni liberal i
jo no
portar...
No sé si l'aposta de Prim per Amadeu és una mostra d'intel·ligència política. Això és molt fàcil ara jutjar, però òbviament...
Però sí, deia canvi, no? De canvi...
Prim és una figura molt, 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 molt interessant. Molt interessant, i especialment per venir d'on ve.
De Reus.
És una persona molt, molt, molt interessant. I a més, una de les figures, el que passa que el que és terrible i el que representa Prim és una tradició en el qual les tradicions polítiques o les solucions polítiques passen per les espases dels militars, i això és un dèficit que difícilment poden reivindicar, no?
Valero, ara sí.
Sí, a mi me gustaría, si me permite, cambiar de tercio y en principio cambiando de lengua.
De tercio.
¿No? Sí, empezando, ¿no?
Sí, sí.
Con la lengua.
Usted pregunta, va.
Sí, vamos a ver, yo creo que cuando aprendí el código de circulación, me decían, oye, antes de adelantar, mira el retrovisor. Cuidado. O sea, para avanzar, debemos de mirar los retrovisores de de la tradición, de lo que usted dice, ¿no? La tradición, el hilo este de Ariadna del pasado que nos atraviesa no solo biológicamente, sino también culturalmente, es obligación para un ciudadano que quiera ejercer la plena ciudadanía tener en cuenta siempre esa mirada a los retrovisores.
A los del pasado y a los... Y, pero también sin perder de vista que de frente te pueden venir coches y te puede venir un gran peligro. Cuando yo intento diseñar alguna cosa así como lo que podría ser el régimen político europeo, pensarlo, qué significa Europa, Lo que afirmo es que Europa no es tanto una cosa sino un conjunto de tensiones irresueltas, y que precisamente el hecho de ser irresueltas es lo que le da la vitalidad a Europa. Y una de sus tensiones es la que existe entre Penélope y Ulises. Nos equivocaríamos si creyéramos que Penélope es la conservadora y Ulises es el progresista. La historia de Europa se ha hecho porque han existido Penélope y han existido Ulises. Sin los Ulises, sin ese aventurero que abandona su casa, su hogar y se pone a recorrer lo imprevisto, no existiría Europa. Ahora, sin que alguno se quede en casa manteniendo encendido el fuego del hogar, porque cuando vuelva el héroe necesitará tener alguien al que contar sus historias y un fuego encendido en el que calentarse, no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diríamos que el progresista tiende a sacralizar la figura de Ulises y olvidar a Penélope. El reaccionario tiende a pensar que Penélope es la única figura notable de toda esta historia, y hay que aceptar que esa tensión entre Ulises y Penélope, la tensión entre los dos, es lo que ha hecho Europa. Europa es fruto de esa tensión, y esa tensión es la que creo que ha de ser salvada. Cuando Pla reivindica la figura del señor Esteba, en la Aucada del señor Esteba, y dice: es que el señor Esteve es una mica ramplón, es simplista, es todo lo que quiera, pero sin los señores Estebas de este mundo, todo se nos desmorona, todo se nos desmorona. Ahora bien, solo con señores Esteba no vamos a ningún sitio, pero hay que reivindicar la aportación del señor Esteba a todo lo que supone la modernidad. Entonces, esa capacidad de integrar todo en el presente me parece que es la apuesta conservadora que merece ese nombre, ¿no?, de conservador. Por otra parte, sería absurdo reclamarse conservador si no tienes nada que conservar, claro.
Pero sí, tiene mala prensa esto de ser conservador, ¿no?
Pero es eso.
Pero es así. Quizá le falta marketing al hecho de decir: bueno, yo me siento conservador, soy conservador, valoro el pasado, me adapto al presente y apuesto por el futuro. Pero
lo
claro,
que, pero lo que deberíamos plantearnos
es un carca el conservador.
Lo que deberíamos plantearnos en todo caso es por qué en Estados Unidos te puedes definir conservador y no nadie te echa agua bendita, para por qué en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, pero puedes aquí definirte conservador y no pasa nada, y aquí ya desde el franquismo definirse como conservador era una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos
incluso
que
incluso para los franquistas.
No, pero clarísimamente, ¿quién quería ser conservador en las cortes franquistas?
Pero ¿cómo le damos a vuelta al calcetín entonces?
Pues Reivindicando con normalidad lo que ha de ser normal y sin demasiados aspavientos.
Y leyendo el libro que usted acaba de publicar ¿no?
Yo creo que las cosas...
¿Da alguna pista en este sentido o no?
Pues haciéndolo. Haciéndolo.
No escondiéndonos.
Es decir, el simple hecho de pensar nuestros problemas con el apoyo de nuestras grandes figuras, el simple hecho de decir, pues que si Balmes no es solamente una calle de Barcelona, es un pensador de primera categoría. Sus escritos periodísticos son de una calidad extraordinaria. Su compromiso para resolver el conflicto de la guerra civil entre carlistas e isabelistas es de un compromiso y de una honestidad extraordinaria. ¿Podemos permitirnos el lujo de pensar como si no hubiéramos tenido tradición? El problema es que si prescindimos de nuestra tradición, tenemos que pensar con tradiciones foráneas.
Y ahí nos equivocamos.
Y eso supone una ganancia o una pérdida.
Una pérdida.
Claro, este sentido, en este sentido, tradiciones foráneas, a mí me ha llamado la atención. He leído parte del libro, todavía no todo, pero la no referencia que he visto ahora a Burke,
sí, que lo reivindico. Sí, pues, de hecho, es uno de los autores más citados.
No he acabado de leer el libro, por tanto, puede ser, pero digo, para el conservadurismo a nivel mundial es una figura que, al menos a nivel intelectual, siempre expuesta, ¿no? Pero cambio de aspecto. ¿Usted cree que para el conservadurismo, en la acción política concreta, la situación, los cambios, la sociedad, lo que puede aportar el conservadurismo es rearme moral en el momento de una sociedad como la que tenemos, que sabemos sus deficiencias, los sentidos éticos y tal? ¿Ha de ser por el campo de la moral donde ha de entrar, o es en el campo más bien de la realización, digamos, no sé, rajoniana.
No, no, yo creo que el conservadurismo se juega su...
Sí, en el sentido pues que se preocupa de la economía, pero no, no preocupa
punto,
de otras cosas.
Y está.
Por
yo,
poner un ejemplo.
Yo
¿no?
creo que el conservadurismo se juega su futuro admitiendo los componentes o los elementos conservadores que ya hay actuando en nuestra sociedad. Otra cosa es que no los queramos ver. Pero ninguna sociedad, ninguna cultura, ningún tiempo ha sido más conservador que el presente. De hecho, a medida que se van creando, pues qué sé yo, laboratorios tecnológicos de todo tipo, no hay ninguna ciudad que no quiera tener su museo de historia, su museo de antropología, su museo de tecnología. Podemos ver pues que desde la reivindicación de las croquetas de la abuela, las ropas vintage que se aparecen en las zonas chics de la ciudad, la necesidad de reivindicar determinadas efemérides del pasado. En el fondo lo que podemos preguntarnos es, si somos capaces de emocionarnos, qué sé yo, con un verso de Safo, si creemos que Esquilo interpreta mejor nuestra condición humana que algunas versiones like del humanismo en boga, si creemos que necesitamos, pues qué sé yo, un amor seguro y un trabajo alegre de la misma manera que lo necesitaban los protagonistas de las novelas de Aristófanes, es que no podemos vivir solo de cara al futuro. Las expectativas inevitables, positivas, que generamos de cara al futuro, han de ser compensadas con algún contrapeso del pasado. Y esa compensación del futuro y el pasado me parece que es el equilibrio que o lo juega el conservador o no lo juega nadie.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, el Daniel Arasa, el Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Gregorio Luri, que és un navarrès afincat a Barcelona, a Catalunya, és una persona en fi, molt posada en el tema del de l'educació, ha fet llibres interessantíssims, Elogi a les famílies sensatamente perfectes, Mejor educados, i ara mateix acaba de publicar amb l'editorial Ariel el llibre La imaginación conservadora, que l'estem presentant avui en aquesta tertúlia de dissabte. Hi ha preguntes demanades del Salvador i del Juan Carlos. Vinga, Salvador.
Yo voy a cambiar...
Sprint de síntesis, quería Salvador.
Cambiar de tercio. Y hay una parte que me parece muy interesante, que yo siempre la he valorado, que es el tema de la razón victimológica.
Bueno.
Y es decir, usted dice una frase que dice así, dice, en cualquier conflicto entre un grupo de personas y una autoridad pública, el grupo, si es capaz de presentarse verosímilmente como víctima, ganará inmediatamente a la complicidad de los mirones. El adicto a las drogas, el alcohólico, el obeso, el mal hijo, todos presentan como víctimas que no como agentes libres. Es decir, no han decidido hacer eso, sino que se han visto obligados por la sociedad y, por lo tanto, lo que vamos a ver en estas víctimas es su sufrimiento. Entonces ya no lo juzgaremos por lo que lo han hecho, sino por su estado anímico. Yo esta semana, o la pasada, ahora no recuerdo tampoco, me vino un familiar, y yo creo que fue el domingo, que habían condenado a ese español,
Pablo Ibar.
A Pablo Ibar, sí, por el tema de tres muertes, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya dije, a mí me es indiferente que sea español, que fuera norteamericano o que fuera lo que fuera, lo importante es por qué la han condenado, y si ha matado tres personas era justo que fuera condenado, y obviamente con mi total rechazo lo que es la pena de muerte, pero como una vez o en otros ámbitos la víctima de verdad desaparece, aparecen los culpables y los culpables se hacen a su vez las víctimas, y cómo entonces se cambia el discurso en donde el culpable es víctima y entonces ya no entendemos nada. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente.
Y esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención, cómo este elemento emerge y cada vez más.
Sí, sí, sí.
Y cómo cada vez tenemos más víctimas de la sociedad. Y digo, es que al final todos seremos víctimas de la sociedad.
Sí, 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 sí.
Y faltará gente para ser víctima ya, ¿no?
¿Cómo lo resolvemos?
Porque cada uno ha de asumir la responsabilidad. Es decir,
de
si
actos.
Yo he estudiado, si yo me he dedicado a esforzarme, otros tendrán que dedicarse a esforzar, porque no podrán pedir lo mismo que tengo yo si no se esfuerzan.
Es un fenómeno extraordinariamente preocupante, además que tiene muchas, muchas variantes. Para mí, la más importante es la siguiente. Desde un punto de vista ético, moral, ¿qué es lo que nos ayuda a la conducta correcta? ¿La náusea o el apetito? Parece que estamos optando por la náusea. Para ser buenos hay que sentir náuseas ante los males del mundo. Y además parece como si eso nos dejara una, nos produjera una gran satisfacción. Mira cómo sufro el mal que tú tienes. Mira cómo yo muestro mi mal para que tú sufras. Y ahí jugamos en una especie de espejos narcisistas que creo que nos dejan muy satisfechos, pero no resuelven nada. Lo que es moral es el apetito, no la náusea. Dejemos a la gente que quiera escandalizarse que se escandalice a ser posible en privado, ¿eh? Y que en público nos plantee alternativas, porque lo que queremos es tener apetito moral, ¿eh? Que nos plantee alternativas, y la escandalera que se la reserve en su casa. Pero vivimos en esta situación. Si quieres ganar credibilidad pública y si quieres ganar una imagen pública, lo que tienes que hacer hoy es presentarte como víctima. Y en esa imagen de víctimas pues se está dibujando algo en lo que intento desarrollar en el libro, que es una especie de sociedad patológica en la cual somos evaluados por los males que tenemos. Pero eso supone volver a la sociedad estamental. Dígame usted qué mal tiene y lo coloco en el estamento correspondiente. Y desaparece, de hecho, la figura republicana del ciudadano. Parece que es un fenómeno extraordinariamente preocupante, pero que está dando lugar, en definitiva, a las conocidas como políticas de la identidad, que bajo este nombre aparecen más notables. Pero las conocidas como políticas de identidad no son sino la manifestación política de una razón victimológica, que considera que es más noble lo que decía antes, la náusea, que el apetito. Y además, con la convicción de que malo, malo es aquel al que no te has parado a escuchar. Si lo hubiéramos escuchado a tiempo, si en su momento le hubiéramos abierto nuestro corazón.
Le voy a recordar uno, sí, que me decían unos de Vic, perdón, de Vic, de Ripoll, con el atentado de Barcelona, que alguna asistente social se preguntaba qué hemos hecho mal.
Efectivamente.
¿Qué hemos hecho mal para que estas personas que llevan tanto tiempo aquí en Ripoll hayan querido hacer este atentado?
Esa es una enfermedad europea, lo hemos de asumir. Es una enfermedad. Ortega termina. Voy a dar una de las claves de interpretación del libro. Ortega termina el último capítulo de La revuelta de las masas de la misma manera que yo lo termino. Es decir, se desemboca en la verdadera cuestión. Y la verdadera cuestión para Ortega es que Europa no quiere mandar. Ha decidido que mandar no es elegante. Es mejor exportar productos que mandar. Y eso creo que un poco nos está pasando en España. Es decir, mandar es feo.
Tomar decisiones.
Es feo. Es tomar. Bueno. Claro, Luis Ferry decía el otro día en Francia una cosa que ha creado una escandalera enorme, pero decía: fíjense que lo que estamos observando en Francia es que cuanto más permisiva es la policía, más violentos son los manifestantes. Eso le ha creado unos rechazos enormes. Pero algo de esto hay. O mandan los poderes públicos legítimamente constituidos para eso, y que darán cuenta si ese mandato no lo llevan de acuerdo con las leyes, o si no, te manda la irresponsabilidad. Claro, a esto hay que darle una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues yo creo que una de las posibles respuestas es la reivindicación sin complejos de un pensamiento conservador. Sí.
Valero.
Bueno, a mí, yo me precio de tener un filósofo de cabecera como mi médico de cabecera, como mi cardiólogo, etcétera, y recurro muchas veces a él, al doctor Fornés, y siempre cuando dialogamos, claro, a mí me supone subirme a hombros, sí, de gigantes, porque él me habla de todos estos personajes en la historia de la humanidad que nos han abierto pues puntos de vista y de lo que usted reivindica que hay que volver a ellos, ¿no? Falta las humanidades en nuestra formación. Estamos en una, volvemos a un campo que usted también es especialista, el de la enseñanza, pero esta carencia de conocimiento de humanidades, esta carencia del conocimiento del pensamiento que nos ha precedido en nuestra formación, ¿la ve usted como esta una de las uno de los efectos de esta pérdida de visión de lo conservador como lo que vale la pena conservar? Y en este punto, la vuelta de la filosofía al bachillerato, aprobada por unanimidad recientemente en el Congreso, creo que fue en noviembre, ¿lo ve usted como un signo positivo, o esto no va a cambiar y vamos a seguir en ese permanente infantilismo que decía Kant, ¿no?
Pregunta fácil, pregunta fácil. Esto necesitamos casi
requiere
un congreso
para
resolver esto.
No, pero tiene usted todo el tiempo que necesita.
No, vale.
En radio, espíritu de síntesis, las porque humanidades, se nos cansa el oyente.
Sí, las humanidades están muy bien, pero lo que necesitamos son humanistas. Lo que necesitamos son humanistas. Y esos humanistas son los que nos faltan. Dejemos a las humanidades en el cielo de las ideas vivir felizmente. ¿Dónde están esos humanistas que hoy tantos echamos en falta? Esas figuras un poco intempestivas, pero de referencia, que nos proporcionen el vocabulario, los conceptos capaces de dar forma a nuestras intuiciones, esas intuiciones que todos tenemos. La filosofía, en el fondo, no es otra cosa que el ejercicio de llevar la experiencia al concepto. Eso es la filosofía. Todos tenemos experiencias, pero ¿cómo llevar esa experiencia al concepto? Para eso necesitamos la ayuda de alguien, la mayor parte de nosotros, porque un pensamiento riguroso y original, primero, es difícil, y segundo, no es menos valioso, qué sé yo, que un cuarteto de cuerda de Beethoven, por poner algo que para mí es sublime, ¿no? Necesitamos esas personas que nos ayuden a dar forma a nuestro malestar. El humanismo, lo que yo he hecho en falta son humanistas. Y esos humanistas se forman, en primer lugar, en una universidad rigurosa, que no tenga miedo al saber. La reivindicación del saber me parece que es la gran reivindicación pendiente en estos tiempos light, en el que es más importante tener una opinión que tener un argumento, o en todo caso se confunden, ¿no?, las cosas.
Muy bien. Daniel.
Sí, ha estado definiendo lo que es el conservador, uh-huh, conservadurismo, pero cambio de tercio y al definir el progre. Es decir, sí, vemos que el progre, la izquierda, uh-huh, hace X años era el representante de la lucha social, el cambio por el obrero, etcétera. Esto de hace unos cuantos años parece que no es esto, sino que es lo que llamamos progre, que lo que le interesa es el aborto, la destrucción de la familia, etcétera. Usted habla, en cierta forma, de esto también en el libro. Quería que me lo situara. Y al mismo tiempo, otro aspecto, que es una vertiente, que hace usted alguna crítica sobre lo políticamente correcto en el catolicismo. Usted, quizás, dos aspectos que me parece que valdría la pena que los desarrollara un poquito para nuestros oyentes.
También cuestiones importantísimas. Yo en el libro me he propuesto más intentar provocar un chisporroteo emotivo y intelectual en el lector que proporcionar, digamos, una cadena de argumentos. De la misma manera, me he propuesto más demostrar que es factible dialogar con nuestra tradición más que argumentar la necesidad de ese diálogo. Las dos cuestiones que plantea son dos cuestiones importantísimas. Yo siempre tengo presente aquel cartel del PSUC en las primeras elecciones, que aparecía un obrero con las manos, me imagino que lo tendrán presente.
Mis manos, mi capital.
Eso me parece que le da una autoridad moral al pobre, porque le da responsabilidad. Mientras que ahora damos por supuesto que si eres pobre hay causas sociológicas que justifican tu estado, y hasta que no se cambien esas causas, ¿para qué te vas a esforzar? Eso me parece que es la traición total al pobre. No hace mucho en México, yo debatiendo con unos maestros de Chiapas, precisamente de Chiapas, les decía: señores, el pesimismo no es un dato de la realidad, sino una enfermedad de la imaginación. y si eso no lo asumen no tendrán salida, no tendrán salida, porque aunque sea evidente que las condiciones sociales económicas condicionan, ninguna por sí determina, y la prueba de que no determina es que con toda la estadística que tenemos hoy a nuestro alcance, ninguno honestamente puede dirigirse a un niño pobre y decirle, como tú tienes este nivel de ingresos, vas a tener un 3 en matemáticas y vas a abandonar la escuela cuando tengas 13 años. No, las cosas no funcionan así. Luego hay algo que se escapa a la determinación estadística que hay que reivindicar. Lo que no podemos hacer es ofrecerles a los pobres lástima y después abandonarlos a la puerta de la escuela, que eso es lo que me parece que está haciendo hoy el progresismo. Yo reivindico ese progresismo de mis manos, mi capital. Con respecto a un humanismo, digamos, light, ¿eh?, del catolicismo, pues me parece que es evidente. Es decir, si resulta que todos somos pecadores, ninguna causa es más noble que otra. Yo creo que hay algunos más pecadores que otros. ¿Eh? Que hay algunos más pecadores que otros. Si resulta que debemos de poner todos la otra mejilla, pues entonces el agresor es siempre inocente. Igual yo tengo que poner la otra mejilla, pero no tengo por qué soportar que abofeteen a mi hermano. Digamos que Jesús nos pidió que amáramos a nuestros enemigos, no que no los tuviéramos.
En el tema de la educación, que usted ha esbozado un poquito ahora mismo, ¿no? Usted ha hablado de la cultura del esfuerzo, de hincar los codos para poder progresar. El hecho de ser pobre no significa que tengas que quedarte siendo pobre toda la vida, sino que puedes progresar, puedes llegar a cotas muy altas, ¿no? En este sentido, el sistema educativo que tenemos montado en este país, ¿está en ese camino o estamos en esa cultura de progresa adecuadamente? Y ahí se queda la criatura.
No, en absoluto está en ese camino. Es decir, vamos a ver, primero, ser pobre no es ningún chollo.
No, evidentemente que no.
Y hablo por experiencia.
Y lo tienes complicado.
Y hablo por experiencia. Es decir, ser pobre no es ningún chollo. Es decir, la diferencia entre una persona con conocimientos y una persona sin conocimientos es que cuantos más conocimientos tienes, más fácil te resulta adquirir conocimientos nuevos. Cuantos menos conocimientos tienes, más extraño es el mundo que está fuera de tu ámbito inmediato de vivencias, y todo lo que es extraño provoca inseguridad. El conocimiento te da poder. El conocimiento te da poder. Cuando yo estaba, pues eso, con un grupo de maestros de Chiapas hablando de estas cosas, había un mural, una pintada cercana al lugar en el que estábamos, que decía: si eres pobre y quieres de verdad revolverte contra el sistema, estudia. Me pareció magnífico. Me pareció magnífico. Eso no quiere decir que para el pobre sea fácil salir de la pobreza, porque como sabemos muy bien por experiencia algunos, liberarte de los condicionamientos de tu medio social lleva incorporada una ruptura dolorosa con el medio en el que te has criado. Es decir, ser pobre no es ningún chollo y salir de la pobreza no es fácil. Ahora bien, sabiendo esto, hay que decirles a los pobres: hay una puerta de salida. Hay una puerta de salida. Lo que no podemos es de confundir esa puerta de salida con lo que decíamos antes, con esa especie de edulcoramiento moral, que decir, pobres. Una maestra de Finlandia me decía: no quiero, cuando comienzo un curso, no quiero saber nada de cuál es el estado social de mis alumnos, porque en el momento que me entero que alguien tiene una familia complicada, intento ser más generosa con él a la hora de exigirle. Dice: no, quiero exigirles a todos por igual. Yo tengo que decir que agradezco mucho, mucho a los profesores que tuve por no haber tenido piedad de mí.
Yo quería aprovechar ya la última y muy telegráficamente una cosa que nos ha comentado antes de estar en la antena y que creo que sería un poco no adecuado que nos lo quedáramos solo. Y es la importancia que tiene el tercer curso de primaria. Y yo creo que debemos compartirlo con nuestra gente que nos oye, porque usted es un experto en educación y muchas madres y padres se lo agradecerán.
Bueno, esto es para mí una obsesión y al mismo tiempo la constatación permanente de que estoy predicando en el desierto. No me hace caso nadie, a pesar de que todos los datos estadísticos están ahí que nos lo ponen de manifiesto. En tercero, tercero y cuarto, pero por concretar, en tercero de primaria, el niño vive una auténtica revolución intelectual. Una revolución intelectual que posiblemente es la más importante de nuestra vida, pero que pasa desapercibida. Y tanto pasa desapercibida que con frecuencia los maestros que tutorizan los cursos de tercero y cuarto suelen ser los maestros que son cursos tranquilos, por lo tanto no te compliques demasiado la asistencia. Sin embargo, en tercero, el niño tiene que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y ese paso de aprender a leer a aprender leyendo es un paso sustantivo que va a condicionar toda su vida. Tanto es así que pequeñas diferencias en las competencias lingüísticas de los niños dan lugar a trayectorias distintas. En Cataluña, y esto me parece escandaloso, pero cualquiera que quiera acceder a los datos puede verlo, en Cataluña podemos perfectamente establecer en cuarto de primaria, no quiero decir que sea solo en Cataluña, pero en Cataluña he visto los datos, ¿eh? Además que los he estudiado con más detalle. En Cataluña podemos establecer en cuarto de primaria qué niños van a fracasar al final de su escolaridad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué nos sirve la escuela? ¿De qué sirve la escuela a los niños con una pobreza lingüística, que es la auténtica pobreza? La pobreza esencial de una persona es su pobreza lingüística. ¿Cómo compensamos? Pues mira, les voy a decir algo en lo que estoy solo, pero lo reivindico porque lo creo. A los niños pobres hay que darles más tiempo de escuela y más tiempo de escolaridad y más calidad de enseñanza. Y si no somos capaces de compensar en la escuela lo que las familias por sí mismas no van a compensar, estamos dedicándonos a hacer brindis al sol de la equidad sin poner ninguna respuesta concreta.
Y el eterno debate de los deberes. ¿Tienen que tener deberes los niños? Hay muchos deberes
para los niños. Los niños tienen que tener deberes buenos.
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 ¿Y qué son deberes buenos?
Los deberes buenos son aquellos que no necesitan del padre para resolverlos. Unos deberes buenos son aquellos que el niño se enfrenta a ellos y sabe por qué no es capaz de resolverlos y le plantea al maestro, oye, este problema no lo he sabido resolver por esto y por esto. Y entonces el maestro no le evalúa si tiene la respuesta exacta o no, sino cómo se ha enfrentado al problema que le ha planteado. Ese es un buen deber.
Y cuando usted le dicen que en la escuela catalana se adoctrina, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?
No hay escuela que no tenga por misión adoctrinar. Lo que pasa es que lo que pasa con las banderas siempre es que cuando no se enarbolan unas, se enarbolan otras, y cuando tú abandonas una bandera, pues inmediatamente aparece otra sustituta.
¿Y la escuela perfecta existe?
La escuela es una causa noble e imperfecta, como todas las causas humanas. El hecho de que sea imperfecta no elimina o no aminora su nobleza.
Bueno, pues oiga, con este rápido interrogatorio que le he sometido, hemos de terminar el programa de este sábado.
Muchísimas gracias.
Gregorio Luri, muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado aquí en la cadena COPE Catalunya Andorra. Recomanar com no aquest llibre, es diu La imaginació conservadora, Editorial Ariel, lo acaba de publicar para saber mucho más de lo que es el mundo y el pensamiento conservador y que no hemos de avergonzarnos los que nos consideramos conservadores. Señor Luri, gracias, buenas tardes, muchísima suerte.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias también al sábado Guillermo, Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, Turrem dissabte que ve, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Ostres Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.
Adeu.